Buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bonito día. Oí por ahí que Uruguay ganó. Digo, pues no está muy lejos de Uruguay, pero al menos son latinos. En fin, en 2 días le toca otra vez a México ganar. No, ya no lo necesita tanto. Gracias, hermano. La mayoría de los que están aquí son padres de familia, madres, padres. Y no sé si les ha tocado a ustedes llegar a uno de sus hijos y darle una pequeña calentadita por ahí, ¿verdad? Una o dos o tres. Y luego a veces el niño pregunta así medio irreverente, ¿y por qué me pegas? Es para tu bien, mijo. ¡Ja! Para mi bien, y me dolió, dice. Y lo único que hacemos los padres de familia con esto es imitar a nuestro Dios. En toda la escritura dice, instruye al niño, si le pegas no va a morir de sangre, no lo vas a desangrar, esto, lo otro. Dice, es preferible una a tiempo que varias o muchas después cuando ya no entienden. En fin, y la palabra de Dios, hermanos, yo he encontrado, la hemos estudiado, pero personalmente a mí me ha dicho que hay cosas que Él dice para prevenirnos. Luego hay cosas que Él dice para corregirnos. Y si esas dos no funcionan, entonces la palabra de Dios nos dice qué es lo que nos puede pasar más adelante si no hacemos estas dos primeras cosas. Y luego la corrección que viene entonces es más dolorosa. ¿Saben de lo que estamos hablando, verdad? El que toma, mamá, papá, le dice, oye, hijo, te va a hacer daño, esto, lo otro. No me hace daño. Después va y esto, lo otro, y pues le va a costar dinero. Después ya tiene por ahí una cirrosis, o lo corrieron del trabajo, por borracho, porque no llegó a tiempo. O sea, hay cosas que nos prevé la palabra de Dios. Amén, hermanos, amén. Digo, así es. Y uno de los que le decían a su, especialmente a su mamá, ¿y para qué, por qué me pegas? Porque es para tu bien. Sí, pero me dolió. Era yo, hermanos. Tenemos aquí la historia de un hombre. Los niños le pueden decir la historia de Jonás. Jonás le dijo a Dios que fuera a Nínive a predicar la palabra de Dios. Él era profeta. No solo era un profeta, era un buen profeta. Era el profeta del rey. Ustedes van a Segunda de Reyes, capítulo 14, por ahí, versículo 24, 25, 26, van a encontrar que Jonás era el profeta del rey. O sea que estaba acostumbrado a todo, a ver lo mejor en el reino, a comer bien, o sea, todo lo demás. Y Dios escoge a ese su profeta que fue iniciado, que le prometió a Dios servirle, que fue educado en la escuela de los profetas. Había escuela de los profetas, sí, hermanos, sí había los mayores enseñaban a los menores, a los más nuevos, etcétera, y era una escuela. Y Dios le dijo, Jonás, yo necesito para algo, y él dice, pues, ¿cómo no? Yo he sido profeta durante tanto tiempo, ¿qué quieres? Pero voy a dar la versión de los niños. Dios le habló a Jonás y le dijo, ve a Nínive a predicar la palabra. Jonás desobedeció a Dios y él se fue para el otro lado, opuesto totalmente. Vamos a verlo ahorita con la palabra de Dios. Se fue opuesto totalmente. No, ¿qué voy a hacer yo para allá? No, me voy para acá. O sea, burlándose, escondiéndose, negándose a Dios, que era su jefe. Aparte de ser su creador, aparte de ser su amigo, aparte de ser su consejero, aparte de ser su guía, era su jefe. Y todos los que hemos estado trabajando en algún lugar, una de las primeras cosas que aprendemos es: nunca le digas no a tu jefe. Puedes darle la vuelta, puedes esto, puedes darle otra idea, puedes, pero no le digas no. No te cortes las manos tú mismo. Bueno, Jonás, vuelvo a la versión de niños. Y entonces obedeció a Dios y se fue en un barco y él pagó con $2, pagó su boleto y se fue en un barco. Y ahí va Jonás feliz, tal vez. Y de repente hubo una tormenta y empezó a llover y empezó a hacer viento y entonces Jonás lo tiraron al agua, al mar, los demás marineros. Y luego, cuando lo tiraron al agua, Dios había preparado un gran pez. Le llaman pez, pudo haber sido una ballena, pero un gran pez, enorme. Y se tragó a Jonás y estuvo Jonás ahí 3 días y 3 noches y después el pez fue y lo vomitó en una playa cerca de donde Dios lo había mandado originalmente. Es la historia de Jonás. Y luego le decimos a los niños, no desobedezcan a sus papás, no desobedezcan a Dios. ¿Ah? Algunos de ustedes han enseñado la historia de Jonás, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver a este hombre Jonás. El primer desafío para muchos de nosotros será encontrarlo. Pero ya lo estaban leyendo, así que gracias, hermano, le pusieron ahí, hicieron trampa, pusieron una división y ya lo tienen ahí ustedes. Jonás es uno de los libros de la Biblia que todos conocemos en general. Hablamos de la historia para los niños y creo que es una de las primeras historias que nos enseñan. Todos podemos recitar con palabras más, palabras menos lo que pasó con Jonás. Pero no sé si les pasa a ustedes, a mí me ha pasado muchas veces. Bueno, y realmente, ¿cuál era el, por qué tenemos ese libro en la Biblia? Es para empezar. Sí, está muy bonito para los niños, que la ballena y que el este y el otro, pero digo, ¿qué enseña ese libro, verdad? ¿Por qué Dios se molestó en mandar y escribir la historia de Jonás? Bueno, vamos para allá. Es un pequeño libro, está metido en la sección de los llamados profetas menores. Y hermanos, cuando ustedes oigan la palabra profetas menores y los profetas mayores, no piensen que los profetas menores eran enanos. Ni tampoco que estaban chiquitos, de baja estatura. Ni tampoco que no tenían servicio. Porque había cantidad, cientos, miles de profetas que no están en la Biblia y ya han sido buenos profetas. Les llaman menores, hermanos, porque se escribió muy poquito sobre la vida de ellos, nada más. Eso es todo. No se asusten. Lo que vamos a ver también para apoyarnos en la importancia de este libro es que en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo se compara a él con Jonás. No por la desobediencia, pero por otras cosas que vamos a ver ya en el estudio. Y si el Señor Jesucristo, hermanos, dice que lo hemos estado leyendo durante los últimos 2 días, en 2, 3 predicaciones que yo he dado, 4, en el que el Señor Jesucristo dice que toda la Biblia es acerca de Él. Escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Y ellas, todas las escrituras, ellas, incluyendo el libro de Jonás, dice, son las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia, repito, hermanos, y válgame la repetición, toda la Biblia es acerca de Jesucristo. Génesis 1:1, en el principio Dios, tres personas, ahí está el Hijo de Dios. En semana Apocalipsis 22:21 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es acerca de Él. Es tan importante Jonás, hermanos, en la tradición judía, que lo ven a Jonás como una parte de la revelación del Antiguo Testamento. Una vez al año, los judíos se reúnen en algo que le llaman el Yom Kippur, el día de la expiación, y ellos, para ellos, ese es el año nuevo, Yom Kippur, el día de la expiación, o sea, del perdón de nuestros pecados, de el borrar nuestros pecados, así le llaman. Todos los años lo celebran. Y se recuerdan de Jonás y leen acerca de Jonás. Y en ese libro, juntos, después de haber leído al unísono los cuatro capítulos de Jonás, son cuatro capítulos, hermanos, cinco mensajes, cuatro capítulos. Después de que han leído durante, no sé, lo que les lleve leer media hora o 15, 20 minutos, los cuatro capítulos de Jonás, al final de esto, en lugar de decir amén, dicen, yo soy Jonás. Todos, desde el sacerdote judío, el rabí o rabino, quiero decirle, o rabbi, si son en inglés, desde hasta el chamaco más pequeño que está por ahí, todos dicen, yo soy Jonás. Es importante. Esas cosas yo no las aprendí en la escuela de escritura, de nada. Pero, o sea, estudiando y leyendo uno y eso, el otro aprende más cosas. Es importante, hermanos. Y dicen ellos que dicen y leen el libro de Jonás para recordarse ellos mismos que no deben ser desobedientes. Y que todos ellos necesitan una expiación, o sea, el perdón de sus pecados, tal como Jonás lo recibió de Dios mismo. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando ustedes aceptaron a Cristo como Salvador, yo casi estoy seguro que alguien les estaba diciendo algo de la palabra de Dios, les estaba leyendo esto, lo otro. Y si no fue así, tal vez ustedes fueron y por ahí leyeron algo y el Señor les dio una revelación de algún versículo, esto o lo otro, y le dijeron, Señor Jesucristo, ayúdame o sálvame o perdona mis pecados. Hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Yo creo en ti, Señor, yo creo que tú eres el Dios, el que moriste por mí. O sea, las palabras son diferentes, pero es un mismo significado, arrepentimiento y aceptación del Señor Jesucristo. Entonces, ellos están de acuerdo en que necesitaban un Salvador y que Jonás era pecador por desobediencia, tanto como los ninivitas, que son los ciudadanos de Nínive, son pecadores por acción. Por acción. O sea, ustedes no ven a Jonás borracho ahí con mujeres, desobedeciendo, pegándole a la mujer y esto, lo otro, y no lo ven, ¿no? Pero cometió el peor de todos los pecados que existen, es decirle no a Dios. El que no es salvo y se va al infierno, hermanos, es porque le dijo no a Dios. Tuvo la oportunidad, en fin, todo eso. Pero le dijo no. Las personas religiosas huyen de Dios. Aún personas religiosas. Miembros de nuestras iglesias huyen de Dios. A veces tenemos una buena excusa o una buena razón por la que no podemos venir a la iglesia en un momento dado. Pero a veces el fútbol o la novela o el o los problemas o la tarea o esto o lo otro es más importante que sacrificarse en una semana y venir a escuchar la palabra de Dios. Y de hecho le estamos diciendo a Dios no. Amén, hermanos. Esta mujer que está ahí sentada, levanta la mano, por favor. Levanta la mano. Gracias. Esta mujer y yo acostumbramos en las mañanas con un cafecito por un lado, sí, sí, cierto. Un cafecito por un lado y estamos leyendo la Biblia en un año, como muchos tienen esa costumbre. Nuestra iglesia nos dio un calendario, dice, es muy práctico ver qué es lo que llevas y esto, lo otro y todo. Y claro, algunos de nosotros la hemos leído, pero en diferentes pedazos, libro por libro, qué sé yo, los predicadores tienen diferentes formas de hacerlo. Pero bueno, volvemos a esto y leemos los 2 o 3 capítulos o 4 capítulos que nos tocan ese día. Y cuando llega el viernes o el sábado, leemos el doble porque el domingo no tenemos tiempo para hacerlo. Entonces nos adelantamos un poquito y luego nos ponemos a orar. La oración ahí entre nosotros es, hacemos lista de las personas que sabemos, que conocemos, que nos han pedido, que oremos por ellos y que sabemos que están sufriendo unas aunque no nos pidan. Y entonces empezamos a pedir perdón al Señor, esto, lo otro y todo. Y no lo digo para ufanarnos ni nada, no, hermanos. Estamos tratando de no violar la oportunidad de que Dios diga, ven y háblame. Háblame, dime qué problemas tienes. A lo mejor yo pueda ayudarte el día de hoy, pero tienes que hablarme. Entonces, Jonás es el profeta desobediente, el que le dijo no a Dios, y vamos a entrar a la palabra misma. Dice, y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. Ahora voy a leer nada más la mitad del versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. De Jehová. Se fue a Tarsis, descendió a Jope, y halló, Jope es un puerto, y halló un navío que partía para Tarsis. Y ahí la voy a dejar. Él pagó por desobedecer a Dios. Y ufano de ello, orgulloso de ello. No, que voy a ir yo a Dios a hacer lo que tú me pides, se va. Vemos ahí la desobediencia. No solamente le dijo no y se quedó en su lugar o eso, no. Jonás tal vez adentro de él dice, si me voy para Tarsis, allá no me va a encontrar Dios. Ahí me le voy a esconder y a ver qué va a hacer sin mí. Bueno, pues que haga lo que quiera, pero yo me voy para allá. Pero noten una cosa, hermanos. Hablamos de los padres y le decíamos a nuestros hijos, mi madre me lo decía también, ella era la que nos sonaba más duro, ustedes ya lo saben, les he dicho cantidad de veces. Ella había andado a caballo muchos años y un día le preguntamos, mi hermana y yo, dice, uy, ¿por qué pegas tan duro? Dice, pues no sé, está chiquita la señora ahí, de veras, chaparrita, ¿verdad? Y delgadita, le decían la flaca. Y delgadita dice, pues no sé por qué, dice, ha de ser porque pues ahí montábamos a caballo y le dábamos al... No, pues si nosotros no somos caballos, mamá. Pero lo que quiero decir es traerlos a un razonamiento de que nosotros los padres tratamos de ver lo mejor para nuestros hijos y los mandamos a la escuela para que aprendan y los mandamos, los traemos a la iglesia, los traemos a la iglesia, no, no los mandamos a la iglesia, los traemos a la iglesia para que aprendan los preceptos de Dios, para que se acerquen a Dios, para que un día sean salvos y haciendo salvos puedan servirle a Dios en agradecimiento de que Él nos ha salvado y todas esas cosas, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces nosotros, hermanos, a veces tenemos que usar un poquito de castigo. Y todo el libro de Proverbios nos dice que eso es lo que debemos hacer. No dice, oye, pues si lo haces está muy bien. No, hazlo, dice, hazlo, hazlo. Porque es mejor que tú le pegues y no que le peguen allá los que andan con ellos allá de borrachos y todo y lo vayan hasta matar. O sea, nosotros solamente estamos siguiendo las pisadas de Dios y nos estamos conformando y nos estamos comportando tal como Dios lo hace con nosotros en general. Te lo digo por esto, o sea, para que me obedezcas y si estás conmigo y todo, yo te voy a bendecir más. Eso es todo, yo te voy a bendecir. Traes almas, ganas almas, te voy a bendecir aún más. Primera de Corintios capítulo 3 dice que él está viendo cómo estamos construyendo nosotros, y si alguno de ellos dice sus obras son de oro, de plata, piedras preciosas, dice la obra será probada y si la obra permanece recibirá recompensa. ¿Se imaginan, hermanos? Yo nomás con pensar en el cielo me pongo así todo alegre, pero estar en el cielo, ahí en la presencia de incluso Jonás, Moisés, Abraham, Juan, David, todos ellos. ¿Qué hubo, David? ¿Cómo estás, mano? ¡Ey, ese es mi rey! Y de repente dicen, Paco, yo no lo hice, señor, ¿qué pasó? Dice, no, ven acá. ¿Te acuerdas de aquella alma que? Sí, señor, aquí está, mírala. Una recompensa. Y por ahí hay otra, y por ahí hay otra, y por ahí hay otra. Y en ese momento, Señor, yo no soy digno de recibir esto. A mi Dios, mi Salvador, mi Príncipe, mi Rey. Señor, es tuyo. Te lo doy para tu honra y gloria. No me lo quiero quedar. Te lo doy a ti. Y él dice, benditos de mi Padre, los que están aquí. Siéntete aquí conmigo. Está bueno. En presencia de todos ellos, hermanos. Y Dios nos está preparando para ello. Y a veces le decimos, no. No quiero aprender. No quiero leer tu palabra. No tengo tiempo para ir a la iglesia. No, de eso de leer la Biblia durante todo un año. Eso de, no tengo dinero para dar, no tengo nada, voy cuando pueda y ahí nos vemos en Semana Santa o nos vemos en Navidad. Ahora, hermanos, todos los predicadores que yo he conocido, incluyendo a Ego quiere decir yo en latín, no de egoísta necesariamente, todos le echamos palos a Jonás. Pero ya lo dije al principio, todos somos Jonás. Todos hemos desobedecido a Dios. Y eso nos hace igual a Jonás. Ahora, hermanos, no es tan malo compararse con Jonás. Déjenme decirles, hubo alguien que se comparó con Jonás, y ese fue el Señor Jesucristo. Y dijo, así no tendrán otra señal sino la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena o del pez, o del pez grande, como quieran llamarle, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, va a estar, después de su muerte, dijo él, después de su muerte va a estar 3 días y 3 noches ahí. Era una profecía. Y él se compara con Jonás. La parte buena de Jonás, el castigo de Jonás, pero ¿qué castigo era ese, hermano? Si se hubiera echado ahí y no hubiera habido pez que Dios mandó, se hubiera ahogado. ¿Sí entienden a Dios, hermanos? Se hubiera ahogado, ¡pum! Adentro, ya. No, le mandó un pez y ese pez, no sé si haya comido ahí, pero estaba en el vientre o en el estómago de la ballena, con todos los olores feos, con todo lo que haya habido ahí, con las jaibas que se comió la, no sé, todo eso, pero no le quitó la vida. No le quitó la vida. Ahora bien, repito, le damos palos y no, ese Jonás desobediente y todo. Pero hay que entender una cosa, hermanos, y se los voy a decir en este momento. Nínive, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo llamó para ir a Nínive? Nínive era la ciudad capital de Asiria. Asiria. Dios dijo que Nínive era una gran ciudad, eso lo dijo. Fue grande en su población, más de 1,000,000 de personas. Grande en su tamaño. Le tomó a Jonás 3 días caminar toda la ciudad de un lado a otro. 3 días le tocó en caminar. Piensen ustedes cuánto pueden ustedes caminar por 3 días. Era una ciudad muy grande. Ahora bien, fue grandiosa en su poder. Era la capital de Asiria. Ahí estaba el rey, estaban los gobernadores, esto, lo otro. El principal enemigo del pueblo de Dios eran los asirios. Los asirios, además de ser los enemigos de Dios, en un momento durante la vida de Jonás, los asirios ponen a tributar al pueblo de Dios. Por algo Jonás estaba enojado en contra de los asirios. Los hicieron tributarios, o sea, me vas a dar el 10, 15% o lo que sea de lo que estás ganando, de los esclavos o de lo que tengas, y los vas a pagar a nosotros. Les impusieron los taxes, esos famosos. De ahí que en español, hermanos, se llama impuestos. ¿Por qué? Porque son impuestos por el poder. Ya, gracias. Ahora bien, en algún momento durante la vida de Jonás lo hicieron eso. Cuando uno entiende eso, el razonamiento se vuelve un poco más claro. Digo, pues sí, Jonás podría tener razón en odiarlos, en no querer ir a salvarlos, a darles la palabra de Dios. Los odiaba. O sea, es más entendible la desobediencia de Jonás que la desobediencia nuestra. ¿Por qué no venimos a la iglesia, por ejemplo? Amén, 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 amén. Jonás era israelita y Asiria era el enemigo nacional durante toda su vida. Ellos también fueron grandes en su maldad. No se espanten de esto, ustedes han visto películas peores que estas. Los ninivitas eran conocidos como algunas de las personas más crueles del mundo antiguo. Hoy existen gentes que hacen más o menos lo mismo que los ninivitas. Me dicen que uno de ellos es Corea del Norte, entre otros. Nínive se jactaba de sus propias historias sobre lo crueles que eran. En un estudio presentado por un arqueólogo de la Universidad de Michigan, dice que esta es la primera línea de estudio. La historia nacional asiria, tal como se ha conservado para nosotros en inscripciones e imágenes, consiste casi exclusivamente en campañas militares y batallas. Es una historia tan sangrienta y espeluzante como la conocemos. Miré algunas de esas imágenes de asirios arrancando la carne de sus enemigos con sus propias manos y sacando sus órganos internos, vivos. Cuando conquistaban otra ciudad, despellejaban vivos a muchos de los hombres y mujeres y niños y tendían sus pieles sobre las murallas de la ciudad. Luego enterrarían a estas personas despellejadas mientras todavía estaban vivos, sin el cuero de afuera, sin la piel, vivos enterrándolos. Nomás les sacaban la cabeza. Y luego les sacaban la lengua y en la lengua le ponían un como un clavo, pero de madera, para que no tragaran saliva y para que se resecaran. Y se empezaban a morir lentamente con mucho dolor. Les llenaban la cabeza de arena, les clavaban con una estaca al suelo para que tuvieran dolor. Luego por la noche les hacían mirar la televisión del Chapulín Colorado. Eso nomás lo agregué ahí, hermanos. Eran crueles, eran crueles. Violaban a las mujeres y luego las mataban. Incluso se jactaban de violar y matar niñas pequeñas. Una historia describe cómo tomaban soldados enemigos y los empalaban, algunos vivos, fuera de las puertas de la ciudad. Y los ponían. Los decapitaban, formaban una montaña de cabezas fuera de la ciudad para que pudieras decir, esto es lo que le sucede a los que se atreven a oponerse a los asirios. Ahora, si vemos esto, hermanos, no podemos condonar que Jonás haya sido obediente, desobediente, pero sí entendemos su furor, sí entendemos su odio. ¿No es así, hermanos? Digo, podíamos decir, pues, oye, Jonás tenía razón. Excepto que él ignoró el poder de Dios, el mandato de Dios. ¿Amén, hermanos? Él ignoró lo que Dios le había mandado. Él ignoró el compañerismo que tenía con Dios como profeta, uno de sus profetas. Él lo hizo. Durante tantos años él había estado trabajando como profeta y no había fallado. O sea, si entendemos todo eso que, de lo que estaba pasando. Por cierto, hermanos, si ustedes van al libro de Hebreos capítulo 11, ahí dice en la palabra de Dios que muchos de esos profetas fueron desollados. Esto quiere decir que les cortaron la piel. Yo leí, hermanos, en las historias, no sé si el hermano pastor lo haya leído también, pero en el caso de Isaías, hermanos, ustedes saben que Isaías ha sido el libro más conocido entre todos los judíos, entre todo el mundo de aquel tiempo. El libro de Isaías fue el libro más conocido de todos, porque agarraban a los profetas, incluyendo a Isaías, y se burlaban de él, le quitaron la piel, y en la piel escribieron cosas que él había escrito en la palabra de Dios. Por ejemplo, Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha sentado la mano de Jehová? Porque será como, o sea, todo lo de Isaías, hermanos. Duele tan solo pensarlo, hermanos, de lo que hicieron. Y lo escribían y luego se los mandaban de burla a otros y otros, y otros lo copiaban y agarraban a otros de estos, de los asirios que habían matado israelitas y esto y el otro, y los desollaban y en la piel escribían eso y se las mandaban de carcajadas. Eran crueles, hermanos. Ahora, el pecado de nosotros pudiera ser pequeño comparado con el pecado de estos cuates, pero es pecado. ¿Por cuánto? Todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la gente por la que Dios llamó a Jonás a predicarles. Repito, podemos decir, hombre, pobre Jonás, pues a lo mejor pues lo iban a matar. Pero si Dios lo mandó, hermanos, era imposible que lo mataran, porque él iba bajo la protección completa y el mandato de Dios. De hecho es, hermanos, que él fue finalmente Dios lo obligó a ir, pero eso ya es para el jueves o qué sé yo, para otro día. Pero de hecho así pasó, ¿verdad? Todas esas cosas salvajes que acabamos de mencionar, las conocía Jonás. Durante 100 años casi los asirios limpiaron el reino del norte, de ahí que no, ya no funcionó el reino del norte. Recuerden que Israel se dividió en Israel, el norte, y Judá al sur, y el león de Judá, David, heredero que él habla de Jesucristo, el real león de Judá, etcétera, viene del sur, pero el norte, los asirios prácticamente los terminaron. Ahora bien, nunca se volvería a saber nada de ellos, por lo mismo Jonás no quería ir. ¿Qué creen que le iban a hacer a Jonás si llegaba por ahí sabiendo quién era? Primeramente era uno de los profetas del rey. O sea que ellos sabían bien quién era Jonás. Entonces, antes de emitir el juicio contra Jonás, de sí, pues flojo y desobediente y esto y lo otro, debemos pensar qué excusas tenemos nosotros cuando le decimos no a Dios. Y si es por un partido de televisión, o es por la novela, o es por cualquier otra cosa, creo que Jonás tenía más razón de no haber ido a decirle no a Dios que nosotros. La desobediencia de Jonás, hermanos, fue divinamente inexcusable, o sea, no tenía excusa desde el punto de vista divino, desde el punto de vista Dios hablando con su profeta, el jefe hablando con su empleado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vino a Jonás en una orden muy directa, muy sencilla: levántate y ve a Nínive. Tenía un mandato claro de la palabra de Dios. Por eso que su desobediencia en última instancia es inexcusable, no tiene excusa. Cuando vemos el nombre Jehová o Señor con mayúscula como en el versículo 1, es la palabra del jefe, palabra del Señor. Que dice, ve. Y este último título para que Dios significa que Él es quien hace los pactos. El que guarda el pacto de Dios significa que Él es realmente serio acerca de su palabra. Hablando de la palabra de Dios, hermano, recuerde que Él dice que Él ha elevado su palabra aún más alto que su nombre. Y si Él lo dijo, hermanos, vamos a creerlo. Porque el nombre de Jehová es todopoderoso, totalmente. Pero lo que Él está tratando de decir, hermanos, es que toda la palabra de Dios, su palabra, lo que Él ha prometido, es aún divina y no puede fallar en su palabra. Alguien pudiera mal escribir el nombre de Jehová o Jesús, lo he visto por ahí a veces, y perdón, hermanos, lo he visto a veces aquí sin acento. Bueno, pero sabemos de quién estamos hablando, pero no podemos negarle el poder que tiene Jesucristo, ¿verdad? Es lo que estamos hablando aquí, de Dios mismo, hermanos. Él no puede fallar a su palabra y Él no quiere que ninguno de nosotros fallemos en su palabra, en su mandato, en sus mandamientos. Todo lo que se predica aquí, digo porque yo conozco a su pastor, todo lo que se predica es de la palabra de Dios, hermanos. Y no creo que el pastor o algunos de los que ustedes conocen hayan tenido beneficios personales por pedirles a... Bueno, yo sí he tenido beneficios personales. Cuando vienen y cocinan las hermanas, yo como y lo gozo y es personal también. Síganlo haciendo, hermanos. Pero no es un mandato. Nomás les digo qué bueno que cocinan bien. Ahora bien, todo eso ya lo vimos, hermanos. Ahora vamos a ver por qué la Digresión de Jonás. Digresión quiere decir irse para abajo, para abajo. Hay agresión, hay aversión en contra de, y esta es la digresión, va para abajo. Noten ustedes, hermanos, en lo que estamos viendo aquí, dice, y Jonás se levantó para oír de la presencia de Jehová Tarsis y, ¿cuál es la palabra? Descendió, es para ir para abajo. Y halló un navío que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. O sea, bajó al muelle por ahí. Jehová hizo levantar un gran viento en la mar. Se hizo una gran tempestad en la mar que pensó que la nave se rompería. Los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios. Noten esto, hermanos. Cada uno de ellos llamaba a su Dios. ¿Sí lo ven, hermanos? Cada uno de ellos hablaba a su Dios. Y echaron a la mar los enseres que había en la nave, lo pesado, para descargarla de ellos. Pero Jonás, hermanos, el profeta de Dios, él no le está orando a Dios. Noten eso, hermanos. Ellos, dice, pero Jonás se había bajado otra vez más abajo, a los lados del buque, y se había echado a dormir. Los que no eran cristianos, hermanos, están buscando a un Dios. El que tiene un Dios, hermanos, está dormido y no le pide nada a su Dios. No está haciendo oración. Cuidado, hermanos, con caer en que no tengo tiempo para orar. Se están cortando los dedos ustedes mismos, si alguno de ustedes lo hace con ese propósito. No, no, hoy no voy a orar o lo que sea. Estoy enojado con Dios. Bueno, pues dile, Dios, te perdono, vamos a seguir amigos, ¿no? No, 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 hermanos, es una broma. ¿Se entiende, hermanos? Miren lo que la palabra de Dios está diciendo. Todos ellos están pidiéndole a sus dioses. Dioses que, Salmo 115, dice que no oyen, no ven, no tienen boca pero no hablarán, no tienen ojos y no oirán, tienen nariz pero no olerán. Y todos los que le adoran serán como ellos. Salmo 115, si quiere apuntarlo por ahí, hermano. Les recomiendo, por cierto, que apunten por ahí de repente cosillas y todo, les va a servir. Pero se está cumpliendo aquí el Salmo 115, hermanos. Ahora bien, a dormir. El maestro de la nave se llegó a él, le dijo, ¿qué tienes, dormilón? El gran profeta del rey, el gran profeta de Dios. Ahora, dormilón, ¿ustedes creen que Jonás decía, pero oye, no me llames dormilón, mano? No sabes con quién estás hablando. Yo soy el profeta del rey Jeroboam. Yo soy el profeta de él. Yo soy el profeta de Dios, mano. No me digas dormilón. Pues estás durmiendo, mano. ¿Qué clase de profeta eres tú? Todos acá estamos tratando de orar y tú estás ahí durmiendo. ¡Qué testimonio, hermanos! ¡Qué testimonio! Ahora bien, dice, levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y le dijeron cada uno de sus compañeros, echemos suertes para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Si hicieron trampa y le dieron a él el cortito, ¿verdad? Lo que sea haya sido, pero aquí dice que porque Dios estaba detrás de todo esto, de alguna forma lo señalaron a él que él era el causante de esa tempestad. El pecado de Jonás, hermanos, es decirle no a Jehová. no voy para allá, a Nínive, voy al oeste, a Jope, me agarro un barco y me voy a ir para España, que es Tarsis, el nombre de España. Me voy para allá y luego al norte. Y luego hay una tempestad, me voy a dormir, man. Yo no quiero hablar con Dios. Le digo no a Dios en la oración. Jonás pudo haber sacado los 10 mandamientos o algo de las cosas que ya tenían ellos. No hizo nada de eso. Una desobediencia completa, totalmente completa. Jonás no se ajusta a la descripción clásica de un rebelde. Noten esto, hermanos. Era un hombre justo en todas formas. En Reyes 14 nos dice que era. En muchas maneras era un buen tipo. Era inteligente. Va a la sinagoga. Conoce la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que conoce la palabra de Dios? Porque cuando está orando, hermanos, en el vientre de la ballena, está orando salmos. Está repitiendo salmos. Es una cosa preciosa, hermanos. Él sabe todo eso. Él ha sido educado. Ha sido un hombre que anda entre reyes. Ha sido un hombre que anda entre profetas. Y para poder llegar a ser el jefe de los profetas de un reino ahí del palacio, debió haber sido uno de los mejores profetas. Era un tipazo ese Jonás. Pero se le ocurrió decirle no a Dios. Ministro nacional, no era borracho, no era drogadicto, no golpeaba a su esposa, no se sabe que haya cometido adulterio. Es un buen cuate, es un buen chico, hermano. Que su gran cosa era haberle dicho no a Dios. Alguien dijo por ahí, nunca podrás estar tan lejos de Dios que cuando estás tan cerca de Él y le dices no. Imagínense el cuadro, Dios se da la vuelta. Está bien, ya nos veremos después. Ya me pedirás ayuda después. Ya hablaremos de esto después. Hermanos, yo no quiero estar en ese lugar. Yo no quiero estar ahí. No sé si ustedes, pero piénsenlo. Decirle a Dios, tan cerca estamos de hacer algo por alguien, o de hacer algo en la iglesia, o hacer algo, decirle a un vecino algo, darle un folleto de salvación, desperdido. Nah, se va a burlar de mí, mejor no. Recuerden, hermanos, que el pecado siempre es primeramente vertical antes de que sea horizontal. Antes de que nosotros pequemos en contra de nuestro prójimo, ya sea padre, madre, hijo, hermana, hermanos, vecinos, esto, lo otro, pastor, diáconos, en fin, antes de tenemos en el corazón el deseo de hacerlo, porque de ahí sale el pecado. Recuerden, el Señor Jesucristo lo dijo. Entonces, en el momento en que sale el corazón, estamos ofendiendo a Dios primeramente. Aún si alguien dice, uy, este cuate, ojalá se muriera, esto, lo otro, y no le dice nada a él en persona, ya pecó con ello en su corazón. Adulterio, el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Que si más miras a una mujer ahí para adulterar, entonces ya adulteraste con ello en tu corazón. No has tocado, no le has dicho nada a la mujer, no, nada, 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 nada. O sea, primero es vertical, hermanos, porque Dios sabe todo. Y es lo que le está pasando a Jonás. Antes de todo lo que Jonás hizo, eso ya Dios sabía todo. Él preparó un pez. Preparó un pez, no, el pez no vino ahí por casualidad, ni tampoco fue Dios y dice, oye, córrele, 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 ay, ay, va, Jonás se va a caer, no, dice, preparó un pez, cuando Jonás cayó, lo agarró, ese es mi Dios. La palabra de Dios dice que él huyó fuera de la cara de Jehová, fuera de la presencia de Jehová. David dijo, si yo me fuera a las estrellas, tú ahí me encontrarías. ¿Dónde puedo ir que tú no me encuentres? Jonás sabía eso. Jonás sabía ese versículo. Sabía otros salmos de memoria. O sea, hermanos, estamos hablando de algo raro totalmente, de un ministro de Dios que solamente se le ocurrió decirle no a Dios. Recuerden, hermanos, que el pecado puede comenzar con una pequeña desobediencia, pero termina en un desastre espiritual. Aquí es donde entra el juego, en juego la idea de la digresión, o sea, irse de bajada. Paso a la desobediencia. Jonás desciende a Jope, baja al barco, se hunde más en los costados del barco y luego se va a dormir. Bajo, 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 bajo. Y si no fuera suficiente, lo echan al mar, ya está más bajo, y después de estar en la superficie del mar, se baja y es donde lo agarra el pez, y el pez tal vez nada un poquito más abajo. No hay diferencia para el pez, o la ballena, o lo que haya sido. Y lo digo eso porque en el Nuevo Testamento está traducido como ballena, en el Antiguo Testamento dice un gran pez. Se entiende que por ello, y han hecho estudios y esto y lo otro, que haya sido una ballena, ¿verdad? O sea, la ballena, niños. Y la ballena se va abajo y va ahí por 3 días y 3 noches. Ahí anda Jonás en un transporte, no pagó nada ahí por ello, pero está ahí. Devolviendo el estómago y quién sabe qué tantas otras cosas por ahí. Los marineros en el versículo 5, hermanos, eran paganos. Están en la cubierta orando. Tienen una reunión de oración. Lo que sucede, creo, los miércoles aquí, ¿no? Y el profeta que causó la tormenta, en primer lugar, está dormido. No le importa la seguridad de ellos, ni la de él, ni de nadie. Ese es el hombre de Dios. Lo que sucede, hermanos, es que podemos hacer un estudio del pecado. El pecado es progresivo. Hay un predicador que escribió libros, esto, lo otro, un tal Corrington. Decía decir a menudo que nadie cae en el pecado profundo sin antes entrar en un pecado superficial. El pecado a menudo se aleja lentamente de Dios. Empieza con un beso indebido. Termina en adulterio. Comienza con la adicción a la pornografía y termina en eso. Depresión en la edad mediana comienza con la falta de perdón y la amargura durante su infancia y adolescencia. Cuando uno está viejo está todo quejoso y todo eso. Una dura y obstinada voluntad hacia Dios comienza con dejar de orar. Es lo más fácil. Sube alguno al carro, ponele... Señor Padre, te pido que esto, lo otro, tal, 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 va viendo los espejos. ¿Cuántos de ustedes no lo han hecho? Muchos lo hemos hecho. Sencillo. Dice, primeramente comienzan con dejar de orar, luego leer su Biblia diariamente, luego negarse a responder a Dios por años y años. El divorcio después de muchos años de matrimonio comenzó con la imposibilidad de comunicarse. No hay comunicación. De las expectativas no satisfechas y reconocer faltas personales en los primeros años. Ninguno de nosotros llegó a donde estamos hoy de la noche a la mañana. ¿Estamos en medio de una larga obediencia diaria a Dios o estamos en medio de la deriva de vamos de bajada por no hacerle caso a Dios? Es Es lo que uno quiere, hermanos. Lo que uno quiere hacer. Es el gusto de nosotros. Versículo 6. Estos cuates le piden a Jonás, oye, ¿de dónde eres? Pues soy de tal lugar. ¿Y eso? ¿Y quién es tu Dios? Mi Dios es el de... Pues ora a tu Dios. Y le dicen una cosa así más o menos, ¿por qué tenemos que morir nosotros por tu desobediencia? Él finalmente les dijo lo que pasó. Noten ustedes, hermanos, que el pecado siempre acarrea dificultades para otras personas que están alrededor de nosotros. Amén, 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 amén. Y eso es lo que le está pasando a Jonás. Y ellos le dicen, ellos son inconversos. Dice, oye, Jonás, pero tu Dios, pues, si es el Dios poderoso, hemos oído de él. Y tú, ¿por qué no le oras? Esta tormenta vino por ti, tú no lo acabas de decir. Él lo dijo ahí, hermanos. ¿Y qué culpa tenemos nosotros de tu pecado? Nuestros hijos nos podrán decir a nosotros, ¿qué culpa tengo yo, papá, de tu pecado? ¿Qué culpa tengo yo, mamá, de tu pecado? ¿Qué culpa tenemos nosotros que ustedes no se llevaban bien? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que le pasó a Jonás. Hermanos, lo que estamos viendo en la vida de Jonás, yo me considero un Jonás. Jesucristo se consideró como Jonás por otras cosas. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho no a Dios, hermanos? ¿No es así, hermanos? Abraham y Lot fueron a Egipto. Abraham se regresó, salió de Egipto. Lot se regresó de Egipto, pero Lot traía dentro a Egipto, no a Abraham. Las costumbres, el dinero, el cómo hacer negocios, el cómo esto, el cómo lo otro, se le quedó en el corazón a Lot, el sobrino de Abraham. Dos hombres iguales, uno más viejo que el otro, familiares. Uno se regresó y siguió siendo el recto padre Abraham. El otro, ya saben lo que le pasó. Hasta sus yernos llegaron a ser H-O-M-O. Todo lo demás. Señora, dicen por ahí, el materialismo está albergando en su corazón, va a destruir a sus hijos. Eso de coleccionar muebles y más esto y más loto y más aquí y más acá, materialismo, y luego se muere uno y le va a dejar problemas a otras gentes. Ajá, ajá. Adolescente, mucho después de salir por la noche, tus padres están arrodillados, llorando lágrimas y rogándole a Dios que se abra un camino hacia ti. Adelante, fuma tu hierba, date cita con el vagabundo, tira tu vida en el inodoro excusado, desperdicia tu potencial. Después de todo, es mi cuerpo y a nadie le importa. La advertencia de Dios, hermanos, que quiere que la vida les vaya bien. La tormenta que llega a nuestras vidas, hermanos, es para levantar los ojos y decirle, Señor, ¿qué he estado haciendo mal? Ayúdame, perdóname, me arrepiento, pero necesito tu ayuda. Eso es lo que quería escuchar. Órale, seguir adelante, vámonos. Dice un proverbio por ahí, hermanos, que siete veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Dios envía tormentas en nuestras vidas, hermanos. Ustedes no tienen el tiempo para que yo les cuente mis tormentas. No lo tienen, hermanos. Pero al final de la tormenta siempre ha habido una victoria. Él nos está persiguiendo, hubiera dejado ir a Jonás, Pero eso es, no es lo que Dios hace. Él lo amaba, hermanos. Era su profeta, uno de sus mejores profetas. No podía nada más matarlo y ya, no. Jonás, te voy a dar una oportunidad, una segunda oportunidad. Aprovéchala. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos, que Dios nos ha dado segundas oportunidades? Y terceras, y cuartas. Es un Dios que nos ama. No podemos decirle no a Dios. Nos estamos suicidando si le decimos no a Dios. Miren lo que le pasó a este cuate. Dios no envía tormentas en nuestras vidas para apagarnos, hermanos. Las envía para traernos de vuelta. Y es lo que le pasó a Jonás. Dios siempre va a encontrar una ballena para que nos traiga de regreso, hermanos. Como le pasó a él. Llámenle ballena, llámenle oportunidad, llámenle otro trabajo, llámenle esto, lo otro. Pero siempre Dios tiene algo para nosotros porque nos ama. Simple y sencillamente porque nos habla. Jesucristo dijo, como estuvo Jonás 3 días, 3 noches en el vientre de la ballena, así estará el Hijo del Hombre, hablando de él después de haber muerto. Todos los pecadores mirarían a Jonás y dirían, yo soy Jonás. Yo he huido de Dios y tengo lo que merezco por lo mismo. Pero lo sorprendente es que Jesús mira a Jonás y dice, porque te amo, yo mismo seré como Jonás. Yo voy a sufrir por ti, voy a hacer cosas por ti, esto, lo otro. Solamente pido una cosa, ayúdame en mi ministerio. El ministerio es el de salvar al mundo, es de él. Ayúdame, no le digan no. A Jonás, por favor, a Jesús. No le digan no. La diferencia, hermanos, es que él pasó por todo esto, Jonás, involuntariamente. Pero Jesús sufrió voluntariamente por el amor que nos tiene. Todo lo que Jonás hizo era mal. Todo lo que Jesucristo hizo era bien, sigue siendo bien hoy en día. Jonás huyó de sus enemigos porque no podía soportar verlos perdonados. No quería él que fueran salvos. Los odiaba bastante. Jesucristo corrió hacia sus enemigos porque no podía soportar vernos a nosotros no perdonados. Qué diferencia, ¿verdad? Jonás estaba en una misión de venganza porque odiaba a los ninivitas. Por eso no quería ir. Dice, no, estos locos se van a salvar y esto y lo otro y nos han hecho tanto mal. Y es un hombre que se mueran y que vayan al infierno. Eso es lo que pensaba Jonás. Jesús estaba en una misión de rescate porque amaba a los ninivitas. Por eso le mandó a Jonás para que los salvara. ¿Ven la diferencia, hermanos? Jonás no los quería, los odiaba. Dios dice, sálvalos porque yo los amo. Porque de tal manera amó Dios al mundo menos a los ninivitas. ¿Eso es lo que dice? No. Jonás estaba tratando de salvar su vida. Él pensaba que lo iban a matar. Jesús vino a sacrificar su vida. ¿Qué diferencia? En última instancia, el libro de Jonás no es una mala noticia para las personas que huyen de Dios. Son buenas noticias para las personas que huyen de Dios. Porque tan lejos y tan rápido como puedes huir de Dios, Él ha corrido más lejos y más rápido que tú para rescatarte. Lo demostró en la cruz. Entonces yo veo este libro y digo, yo soy Jonás, Señor. Por tu gracia, ayúdame. Padre Celestial, Yo te amo, Padre, y tú lo sabes. Y aunque haya sido desobediente en algunas ocasiones, muchas ocasiones, creo que te he pedido perdón, Señor, en todas ellas. Muchas de ellas ni siquiera me recordaba, pero he confiado en tu gracia, en tu alma perdonadora, Señor, en tu corazón que nos ama a todos y a mí también. Y te pido, Señor, que nos ayudes en lo poco que podamos hacer para aconsejar a tus hijos y a los que todavía no son tus hijos de cómo pudieran ellos tener una vida abundante de bendiciones contigo dentro de la familia. Bendice a mis hermanos en general, hermanos, hermanas. ¿Alguno de ellos, alguna de ellas le ha estado diciendo no a ti, Señor? No lo veas con castigo, Señor, velo con misericordia. Como eres tú perdonador, yo necesito de tu perdón, Señor, todos los días, muchas veces al día. Y te pido por mis hermanos aquí esta noche. Bendice tu iglesia, Señor. Hazla que crezca espiritualmente y en número también, para la honra y gloria tuya. En el nombre de Jesucristo, mi Salvador, te lo pido. Amén.